Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial?
Gabón y buenas noches a ti, que vives entre la arboleda, espesura, frondosidad, boscaje, parque, floresta, arbolado, monte. O a ti, que te dedicas al mundo del campo, campestre, agrario rústico, pastoril, agreste. Que eres una campesina, labriego, que trabajas el laboreo, la labranza, el cultivo o la agronomía, el ganado, la manada, el grey, el rebaño, el hato, la vacada, la cabaña.
Sintonizas Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao desde 1987, una radio urbana de la metrópoli vizcaína que emite para todo el mundo y no solo atraviesa los muros de hormigón y los ladrillos, sino que se eleva por las montañas para alcanzar las cumbres y los valles, la costa y las marismas, los prados y pastos, los ríos y los pantanos y lagos. Os saludamos allá donde estéis, porque nuestro mensaje es para todas las que compartís la necesidad de ir más allá de la supervivencia o la ociosidad. Las que compartís valores y tradiciones de comunidad, de colectividad, a diferencia de lo público y estatalista, o de lo privado y el consumo.
Esta semana en La Revuelta Nómada seguimos con el ciclo de programas dedicados al cooperativismo, la autogestión de los medios de producción. Nos adentramos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes, cuerpos, relaciones sociales, económicas y políticas. Hablamos de las cooperativas o cooperativismo, ya sea de manera aislada o integrada o integral, ya sea para liberar la parcela productivo-laboral o de manera más plena y global en todos los espacios indispensables para desarrollar una vida plena: alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, trabajo, transporte, comunicación, bienes comunales. En primer lugar, departiremos con Laureano Rubio, catedrático de Historia Moderna por la Universidad de León, autor del trabajo de investigación titulado El régimen comunal y la gestión del común en el noroeste de la península ibérica entre los siglos XV y XIX. Con él conoceremos el origen y recorrido histórico, como la evolución de los concejos abiertos, juntas vecinales y a través de estos de la autogestión de los bienes comunales. En la segunda parte del programa dialogaremos con Jesús, integrante de la plataforma de juntas vecinales de Omaña, León. Con él nos acercaremos a los prados, montes y bosques de León para conocer en qué situación se encuentran en la actualidad tanto los bienes comunales como sus órganos de autorregulación y gestión por parte de sus vecinos y vecinas. Ongietorriak, bienvenidos, bienvenidas a la revuelta, nómada. A la revuelta, nómada, a la revuelta, nómada, a la revuelta, nómada.
Soy de los pobres. Me gusta ser de los pobres porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica.
Muy bien, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Laureano Rubio Pérez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León. Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias, gracias por aceptar esta invitación y este rato de conversación sobre bienes comunales, concejos abiertos y juntas vecinales. Uh-huh. Del que además, bueno, por lo que hemos estado leyendo y hemos visto a través también del documental de Stop Espolios, pues eres una de las personas, creo que de referencia sobre esta cuestión. Si me dejas que
bueno,
te lo diga.
Son muchos años ya, desde que hice la tesis en el año 86, pues trabajando sobre estos temas, incluso participando en algún congreso en Inglaterra a nivel internacional sobre un tema que es muy interesante, sigue siendo interesante, sorprende mucho en el extranjero la presencia y la importancia que tienen aún hoy en España, en determinadas zonas de España, los bienes comunales y la capacidad que tienen los pueblos de autogestión. Y sobre todo a raíz de la Premio Nobel de Economía del año no, en 2008, me parece que fue.
Sí, 2008, sí.
Eleanor Ostrom, cuando, con un trabajo pues un poco que iba en esa línea de la importancia que tiene la autogestión de los recursos comunales por parte de las propias comunidades, en este caso haciendo fundamentalmente referencia a las americanas, pero bueno, que se podía hacer extensible al resto, ¿no? Y especialmente, ya digo, porque en Inglaterra y en otros países ese tema tiene interés, y sobre todo en zonas donde realmente los comunales prácticamente desaparecieron hace siglos.
Sí, ya que has abierto un poco esa brecha, ¿de dónde viene esa curiosidad? ¿Por qué tienes esa curiosidad historiográfica en estos últimos años sobre la cuestión del poder de autocontrol y de los pueblos y de las gentes del mundo rural?
Hombre, yo creo que, como intenta demostrar esta mujer, a Leonor Ostrom, un poco partiendo de comunidades que aún tienen esa capacidad de autogestión, especialmente en el caso más concreto, la Amazonas, etcétera, pues la importancia que tiene que la conservación de esos bienes cuando las propias comunidades se les reconoce no solo la titularidad, el dominio, sino también la capacidad de autogestionar esos recursos. Claro, la gran diferencia con el caso de España, por ejemplo, actual, está en que, tal como ocurrió en España en muchos territorios hasta el siglo XIX, y como ocurre hoy en otros territorios de América o de otros países, esos recursos, esa tierra, esos recursos no privativos, son fundamentales para el desarrollo económico de esas y social de esas comunidades. El problema es cuando ya esos recursos dejan de ser fundamentales para el desarrollo de esas comunidades, que es lo que ocurre hoy en España.
Bueno, pues si te parece, introduzcámonos un poco, vayamos unos cuantos siglos hacia atrás y recuperemos un poco, gracias a tu ayuda, pues el conocimiento de estas herramientas, los concejos abiertos y las juntas vecinales. ¿Nos podías explicar desde dónde tenemos conocimiento en la actualidad que vengan estas herramientas y qué función tenían y cómo se llevaban a cabo?
Bueno, todo, en el caso de España está claro que todo arranca en la Alta Edad Media. Bueno, como hay antecedentes, lógicamente, de los visigodos en cuanto a formas organizativas, etcétera, pero la clave está en la invasión musulmana y en la Reconquista. Y la clave está sobre todo en el proceso de repoblación que los reyes cristianos, tanto los reyes de Castilla como los reyes de León, como los reyes de Navarra, como los de Aragón, van a iniciar a partir del siglo X-XI, momentos en los que vemos que hay un fuerte incremento del número de poblaciones, de unidades poblacionales, que conforme se van reconquistando las tierras se van a ir desarrollando, ¿no? Y a partir de ahí hay dos modelos de desarrollo, el que se hace, por así decirlo, en la España del norte, al norte del Tajo, y el que se va a hacer en la Reconquista más tardía, al sur del Tajo, donde lo que se genera es lo que entendemos por latifundio, donde los reyes van cediendo las tierras y los dominios a los nobles que le apoyan en la Reconquista, frente a un norte, a una zona norte que se hizo una repoblación anterior y que se organizaron las nuevas comunidades como comunidades de aldea, bien villas o lugares, formándose con un número determinado de familias que se asientan y que tanto los reyes como incluso algunos monasterios le van a dar y delimitar el espacio, lo que es el término de cada comunidad. Y a partir de ahí le dan unas tierras para que las cultiven, se las ofrecen para que tengan propiedad privada, y el resto del término, que no es privativo, pues en cierto modo que lo administren, lo usufructen de forma comunitaria. En este momento, si vemos los fueros, el fuero de León, el fuero de Benavente, etcétera, etcétera, todos los fueros que los reyes van dando,
sí,
ya le otorgan una capacidad de autogestión y de autogobierno. En esa línea, ese autogobierno estaría formado por el Concilium Vecinorum, es decir, la asamblea de vecinos que decide, en cierto modo, conforme a esas normas, y decide sobre su comunidad y sobre la forma de autogestionarse su comunidad. Ese es el embrión, en cierto modo, y no olvidemos que se produce en la Alta Edad Media, en tanto en cuanto, bueno, eso demuestra que en España difícilmente se puede hablar de sistema feudal duro y puro, porque no se desarrolló, uh-huh. a diferencia de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que es en el mundo rural, fundamentalmente, donde se desarrolla esta capacidad de gobierno, de autogobierno, de los a través de ese concilium, vecinorum, hacia reunión de vecinos, y que poco a poco después de problemas en la Baja Edad Media, etcétera, etcétera, se consolida ya definitivamente y se legitima definitivamente a partir de los reyes católicos. Y ahí es a partir del siglo XV, final del XV y el XVI, cuando ya el concejo, el concilium vecinorum, pasa a ser considerado como una institución de poder local. ¿Mm? En este sentido, la implantación de los señoríos o la llegada de los señoríos, por ejemplo, los grandes señores que durante el siglo XIV y XV se les da la jurisdicción en estos territorios, ya se encuentran con que todo está organizado y que, bueno, su poder se impone a través de lo que es la jurisdicción ordinaria o la justicia ordinaria, pero que lo que hay está ya hecho, ¿no? Que es difícil de quitar, y de por eso esta nobleza del norte, a diferencia de la del sur, prácticamente tiene muy poco dominio de tierra, muy poca presencia sobre la tierra frente a los latifundios del sur, y son señores fundamentales jurisdiccionales, donde los señores nombran la justicia ordinaria, ¿vale? Pero donde uh-huh. las comunidades siguen teniendo la capacidad de autogobierno a través de el Concilium Vecinorum. El Concilium Vecinorum se agarra y funciona mediante un derecho constitucionario, es decir, no escrito, y tiene capacidad de nombramiento de una serie de cargos que son los que ejecutan, es decir, los ejecutores, el poder ejecutivo sobre ese derecho constitucionario. A partir del 16, con el desarrollo de la escritura, etcétera, etcétera, ya vemos cómo esos derechos se va escribiendo, es cuando aparecen las ordenanzas concejiles, y cuando ya se puede decir que el concejo es una institución de poder del que emana pues ese instrumento, ese órgano que son los gobiernos concejiles, formados por una denominación que serían los regidores del concejo o alcaldes de concejo, ¿vale? Eso se mantiene, esa denominación se mantiene, esa capacidad de autogestión se va a mantener prácticamente hasta el siglo XIX y fundamentalmente se va a mantener en el mundo rural. Las ciudades van por otro camino, es decir, las ciudades o villas importantes vemos que ya a partir del 16 funcionan mediante un regimiento cerrado, no elegido, vitalicio. Es unas oligarquías que gobiernan estos núcleos y que es otro mundo. Es decir, la diferencia es total con respecto a lo que es podemos denominar como mundo rural, ¿no? Entonces, detrás de todo eso está pues la capacidad que el concejo como institución y los alcaldes de concejo, los regidores, en unos sitios hay regidores, en otros alcaldes, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen para gobernar y administrar todos los recursos, no solo los comunes o comunales o comunitarios, sino también los privativos. ¿Por qué? Porque el conjunto vecinal, el conjunto de vecinos, se tiene que someter al dictamen de la propia comunidad, ¿no? Uh-huh. Todo está muy ordenado, muy regulado, porque no podía ser de otra forma. Date cuenta que los espacios y los aprovechamientos de los espacios, la utilización de los espacios, si no hay un consenso de toda la comunidad, sería imposible llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo sería imposible mantener el equilibrio recursos-población y lo que denominamos hoy una sostenibilidad con los recursos. Es decir, todas las comunidades rurales están implicadas en esos recursos y dependen de esos recursos y del entendimiento, independientemente que sean más rico o más pobre. Uh-huh. Yo el ejemplo que siempre pongo es que las praderas comunales son beneficiadas no solo para el pobre, el que tiene una vaca, sino sobre todo también para el rico, el que tiene 8 vacas, porque gracias a esas praderas puede mantener esas vacas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Con las que, o bueyes, o cualquier otra cabaña ganadera, que es fundamental como fuerza de trabajo. Uh-huh. Entonces, lógicamente, detrás hay una relación directa entre la conservación de la comunidad y de lo que es, son los recursos comunitarios y la capacidad de autogestión a través de los gobiernos concejiles. Pues eso se va a mantener inalterablemente hasta el 19. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX los liberales hacen una importante reforma municipal, crean los ayuntamientos, que tenemos se crean, crean las provincias, las provincias hasta ese momento realmente eran provincias fiscales, no eran provincias, comunidades administrativas tal como las conocemos hoy, crean instituciones como las diputaciones provinciales, los partidos judiciales y crean los ayuntamientos. ¿Qué ocurre en muchos territorios de España? Sobre todo el norte, pues que los pueblos se resisten a perder su gobierno, su capacidad de autogestión. Y es más, en un vacío legal, a pesar de que existen ayuntamientos, en muchos sitios son unilocales, en otros están formados por muchos pueblos, cada pueblo mantiene su propia capacidad operativa en lo que se denomina el Concilium Vecinorum, el Consejo de Vecinos como institución de gestión y de poder, y a su vez del Consejo sigue emanando el poder ejecutivo en la denominación de lo que se va a denominar por primera vez como juntas vecinales, juntas administrativas vecinales. Y a su vez los cargos, los que forman las juntas administrativas vecinales, se empiezan a denominar como alcaldes pedáneos. O presidentes de las juntas vecinales, que esa es la denominación la que se mantiene hoy día. Entonces vemos cómo las juntas vecinales es una evolución dentro del concejo. La denominación de regidores de concejo y alcaldes de concejo en el 19 desaparece, pero a pesar del vacío legal, porque no se contempla esa posibilidad, los pueblos mantienen esa capacidad y se les respeta. Pero paradójicamente ese vacío legal no solo se mantiene a lo largo de todo el siglo XIX, se mantiene hasta la época de Franco. Franco tolera la existencia de el Consejo como institución de poder local, las juntas vecinales que se nombran conforme a las nuevas leyes, y lo único que hace es poner a los gobernadores civiles para que controlen si hay problemas, ¿no? En concejos, si dos vecinos se pegan, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en estos territorios la capacidad de autogestión de los pueblos es tan fuerte que los ayuntamientos, hasta la democracia, prácticamente son instituciones que cumplen una mera función de fiscalidad dependiente de los gobiernos, del Estado. ¿De acuerdo? Por eso los pueblos, por ejemplo, de León, muchos pueblos de León, o de norte de Burgos, o de La Rioja, etcétera, etcétera, o incluso de Navarra, tienen mayor riqueza hoy, son más ricos, más recursos que el ayuntamiento, que es una institución de poder impuesta y superpuesta y que, bueno, hoy tiene otras funciones. La conservación hoy de las 3.500, me parece, juntas vecinales, de las cuales 1.400, 1.360 están en León, en la provincia de León, esa conservación pues tiene mucho que ver con este fortalecimiento que hay. Bien es cierto que hay provincias donde el régimen municipal, los nuevos ayuntamientos, prácticamente se hacen unilocales, y por ejemplo Zamora, ¿no?, y Salamanca, y entonces se puede decir que el ayuntamiento pasa a ser la institución de poder local, no existe ni juntas vecinales, no existe la junta vecinal en sí, pero paradójicamente los vecinos de esos pueblos siguen funcionando con concejo abierto. Y se decide, a pesar de la existencia de ayuntamiento, el Consejo Abierto es el que decide sobre muchas cuestiones de los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se conserva el mayor patrimonio comunal? En ya sea monte, pradería o terreno labradío, que serían las tres categorías. Pues en aquellos pueblos, en aquellas comunidades donde mayor fortaleza hubo a lo largo de la historia y conservó la capacidad de autogobierno y de autogestión a través de lo que hoy denominamos como juntas vecinales, que la junta vecinal está presidida por ley por el presidente o el alcalde pedáneo, también llamado pedáneo. Pero daos cuenta de una cosa, el concepto de pedanía no hay que confundirlo entre el norte y el sur. La pedanía en Huelva, que habla mucho de pedanías, en Huelva, en Andalucía, etcétera, y el alcalde pedáneo es un representante del alcalde del ayuntamiento, ¿vale? Es decir, el alcalde de un ayuntamiento como Carmona o otro pueblo, como el ayuntamiento lo forman 5, 6 núcleos o 7, nombra un alcalde, él directamente pedáneo, para que le represente en cada uno de sus pueblos. Eso en el norte no es así. En el norte, lógicamente, el alcalde tiene plena, igual que la Junta Vecinal, tiene plena reconocimiento, capacidad jurídica, plena, independiente totalmente del ayuntamiento. Hoy la Junta Vecinal de un pueblo de León o de Burgos o de Soria o etcétera, etcétera, tiene plena independencia del ayuntamiento y tiene plena capacidad jurídica, salvo en dos competencias que la ley no le asigna, que son urbanismo y sanidad, que son del ayuntamiento. En el resto pueden ejecutar, pueden legislar, tiene pleno reconocimiento, ¿sabe? Puede administrar sus propios recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí el alcalde pedáneo se nombra por ley cada 4 años por el sistema electoral, pues como se hizo hace unos días, ¿no? Los vecinos de una comunidad mayores de 18 años, no es el concepto de vecino antiguo, que era una unidad familiar o casa abierta, sino que ahora son los mayores de 18 años, que están empadronados en esa localidad, tienen voz y voto para elegir, al margen de el alcalde de su ayuntamiento, con otro, que pueden formar con otros pueblos, para elegir su propio autogobierno en una urna aparte, es decir, su presidente o alcalde de la Junta Vecinal. Es por las Juntas Vecinales, actualmente, pues se eligen, hay un vocal que sería el segundo que más votos saca de otra lista, y luego el tercer vocal y el secretario, de cuentas, que no tiene carácter fedatario, sino de cuentas, lo nombra directamente el alcalde, o presidente de la Junta Vecinal. Y a diferencia de los ayuntamientos, no se le puede poner una moción de censura, no ser por una cuestión muy grave, sino que sale elegido directamente con aquel que más votos saca.
Quería preguntarte un par de cositas en cuestión para ubicar un poco a nivel, para que nos ubiquemos en el espacio poblacional, geográfico, de estos pueblos como son. Estamos hablando de pequeñas entidades locales, que como lo llama se llama a nivel administrativo ahora mismo. Según tengo entendido, de muy pocas unidades familiares, ¿no? Unas 20, pues, entre 100 y 200 personas, no más, ¿no? Imagino, si no me equivoco. O pueden ser mayores.
No. Lo que sí es cierto es que, oye, mundo urbano, lo que es el mundo urbano, lógicamente, ya dije que incluso desde el principio no tiene nada que ver con este modelo. Pero los pueblos, la capacidad de los pueblos, pues varía. Por ejemplo, un pueblo, una villa en León, Bembibre, 10.000 habitantes, posee junta vecinal que controla los recursos comunales, por ejemplo.
Vale.
El resto, claro, está con el sistema de poblamiento. ¿Cuál es la media de los 1.360 pueblos que tiene León? Si descontamos los 10 núcleos que podrían superar los 2.000 habitantes, que no hay más, Es decir, que estaríamos hablando de 1.300 pueblos o unidades de poblamiento en el caso de la provincia de León. La media actual, pues, o la media en su momento más álgido, de habitantes, pues si eran una media de 60 vecinos o unidades familiares, multiplica 6 por 4, 24, estarían por debajo de 300 habitantes.
Sí.
Está claro que esa relación de capacidad de autogestión está muy relacionada con pequeñas comunidades. Cuando hablamos de pueblo en estas zonas del norte, y vale no solo para León, para Zamora, para Burgos, Soria, Segovia, La Rioja, vale para toda esta zona. Galicia, con el tema de las aldeas, es un poco especial, pero bueno, también valdría. No estamos hablando de pueblos del sur, que los pueblos del sur tienen 10.000 habitantes, ¿vale?
Sí.
Entonces, claro, hay una relación, efectivamente. ¿Por qué? Hombre, el concilium vecinorum sería muy difícil de desarrollar en una población de nada más que fueran 300 vecinos, unidades familiares, ¿de acuerdo? De todas formas, en Castilla hay... Espera un momento, bueno.
Sí, tranquilo, no pasa nada.
Espera un momento. En Castilla, ¿sabes? Hay villas, ya en la edad moderna, como Grajal de Campos, y estas villas, que tienen 300 vecinos, es decir, cuando hablamos de vecinos es la unidad familiar, vaya, y tal, que siguieron funcionando con concejo abierto. E incluso ciudades como Astorga, los barrios hasta el siglo XIX tuvieron capacidad organizativa a través de las parroquias. Es decir, que el concejo no existía concejo de lo que era la ciudad de Astorga, lógicamente, porque tenía un regimiento cerrado, pero sí las parroquias se reunían y decidían acuerdos, tomaban acuerdos, etcétera, etcétera, sobre su capacidad y su gestión, ¿no? Entonces, de todas formas, vuelvo a repetir, efectivamente, hay una relación estrecha entre esa capacidad de autogobierno, entre el control de tus propios recursos y tal, con el sistema de poblamiento y con las entidades. Es un mundo rural, fundamentalmente rural. Las villas y ciudades en las que el sector secundario y terciario se fue incrementando y con una capacidad mayor y tal, pues efectivamente el concilium o la institución concejil va a desaparecer y se va a ir imitando cada vez más a las ciudades. Lo que no se sabe, la gente no sabe, es que hasta el siglo XIX en España, hasta que se crean los ayuntamientos, las grandes ciudades o las villas grandes se gobiernan por un regimiento cerrado, es decir, formado por un conjunto de regidores que se heredan el cargo vitaliciamente y lo pasan de hijos a padres a hijos. Y forman una oligarquía local. Son 10, 12, 3 las familias que sean, que son los regidores de la ciudad. Incluso el regimiento lo compra al rey, en el siglo XVII, XVI, se vendieron regidurías, incluso en el XVIII, pero se eligen, no se eligen, el pueblo no participa para nada en el autogobierno, en el gobierno de la ciudad. Esto es un mundo totalmente distinto. La tendencia en el sur, en las grandes villas del sur, agrícolas, etcétera, etcétera, pues es a ese regimiento cerrado, efectivamente. Es decir, nada tiene que ver la villa de Osuna con este modelo. Esa es una villa agrícola, sí, porque todos los sectores sociales, pero es un mundo totalmente diferente. Igual que lo es el sistema de poblamiento, igual que lo fue la reconquista al sur del Tajo y al norte del Tajo, ¿entiendes?
Tengo curiosidad por saber cómo se producen o se desarrollaba a nivel práctico estos concejos abiertos. Esto es, si imagino que tampoco podemos decir que fuera una Arcadia ideal, en el sentido de que sí que se autogestionaban los bienes comunales del pueblo, pero imagino que tampoco serían todas las asambleas y todas las relaciones vecinales tan armónicas como nos gustaría o nos podríamos imaginar, ¿no? Imagino que habría conflictos y aunque había dependencias mutuas, claro.
Ni había Arcadia, es que es el tópico de siempre.
Claro, claro.
Hace muy poco, no hace mucho, en un juicio entre un obispado de León contra un pueblo por el dominio o la titularidad de una parroquia, yo fui de perito, los abogados de la Conferencia Episcopal me dijeron que yo estaba hablando de un mundo comunista, de un mundo idealizado, tal. No, nada que ver con eso. Esa es una realidad. Es decir, la Arcadia idealizada y toda la armonía, existía cuando existía y cuando no existía, no existía armonía. Ahora, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Los anacronismos históricos es el gran error que se puede cometer en la historia, en cualquier persona. Y lo que no se puede hacer es pensar desde una perspectiva actual hacia atrás, dos siglos hacia atrás. Incluso en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, cuando yo era niño, en mi pueblo, el interés colectivo predominaba sobre el particular. No quiere decir que en los concejos no hubiera riñas, sí. No hubiera enfrentamientos, sí. No hubiera intereses de grupo, sí. Lo que ocurre es que había una comunidad de intereses por la cual todos estaban implicados. Y si los bienes comunales y cuando se repartió un impuesto, etcétera, etcétera, lo que fuera, interesaban a todos. ¿Por qué? Porque no podían prescindir de ellos. Eso no quiere decir que hubiera grupos de poder o hubiera grupos que influyeran de otro, grupos familiares, clanes familiares, sí. Pero había un interés común que era fundamental, porque toda la comunidad, cuando toda la comunidad defiende el monte, es toda la comunidad. ¿Por qué? Porque depende del monte. Además, el ejemplo está muy claro. El monte gallego hoy se quema, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Habéis oído mucho que se queme el monte en León?
No tengo...
A que los montes de León no arden en verano. León, de tres partes, dos son, es montaña. Uh-huh. Y no hay fuego. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en la zona de Picos de Europa, en toda la zona de Bavia, en toda esa zona, el monte es un recurso que aún hoy es fundamental para los pueblos. Y si vais a los pinares de Segovia, a los pinares de León, hoy sigue siendo un recurso fundamental. Y son los propios vecinos los que lo cuidan. Y hoy hay ricos y pobres igual que antes, ¿eh? No uh-huh. pensemos que hoy la Arcadia es hoy.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, eso es lo que hace que el compromiso comunitario tenga esa actitud de todos a una. ¿Por qué? Porque son conscientes también de su debilidad, igual que lo son hoy. En este sentido, desde esa debilidad actúan, se protege. Pero son desde esa debilidad son conscientes y ven que se necesita. Es decir, el que una comunidad rural mantenga un monte, una pradería o incluso los recursos hídricos, el control del agua, hasta los años 60 del siglo XX, no era por casualidad, era porque dependían de eso. Y de hecho los recursos hídricos, que se usan muy poco, son tan importantes que los pueblos, por ejemplo, de León, de Las Vegas de León, los vecinos los utilizaron para enfrentarse a los forasteros o a los señores feudales y a otros que tenían tierras y no las trabajaban. ¿Cómo? Pues negándole el agua para sus tierras. Uh-huh. Entonces era un arma importante, coercitiva. Uh-huh. Y siguió siendo hasta que las nuevas leyes actuales, pues ya sabemos que el río ahora es de todos y no de la comunidad por el término que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso está discutido, pero bueno, los derechos sobre el agua aún se siguen reconociendo. Entonces, claro, no se trata de una... El Concejo de Vecinos, que se celebra, además, hasta el siglo XIX o XX, de forma obligada para todos los vecinos, y estaban obligados a ir si no querían pagar una multa, y se celebra, los hay de tipo ordinario, extraordinario, pero por lo general, salvo algunos meses de verano, todos los domingos a la salida de misa. Uh-huh. Allí se discute, se analiza, se valora todo lo que afecta a la comunidad. Y en este sentido hay que ver que es un colectivismo muy fuerte, muy fuerte. Y eso lo vieron los regeneracionistas y Joaquín Costa a finales del siglo XIX. Uh-huh. La gran crisis de finales del siglo XIX, cuando España hizo agua por todos los sitios, la alternativa que dio esta gente era volver al colectivismo agrario. Se miró en el colectivismo agrario, aquellas comunidades que eran capacidad de gestionar y que habían conservado los recursos comunales después de las desamortizaciones que hubo, especialmente la de Melado de los bienes de propios. Que, por cierto, a todas estas comunidades autogestionadas no afectó la desamortización de Amador. Uh-huh. Porque ellos decían que los bienes eran comunes de todos, no eran de propios, es decir, no pagaban, no eran usufructuarios privativamente y no pagaban nada por ellos. De hecho, está claro que en la provincia de León el patrimonio comunal, sobre todo monte, se uh-huh. incrementó posiblemente un 20% en el siglo XIX. Es un caso muy especial, porque los montes que salieron a subasta por parte del Estado, muchos de ellos en manos de los señores, a los que se habían presentado en los juicios los campesinos defendiendo, fíjate tú qué cosa más rara, ¿no?
Sí.
Los propios vecinos del pueblo diciendo que sí, que el monte era del señor y que tenía su derecho sobre el monte. Pero no lo hicieron porque eran tontos, uh-huh. porque estaban sometidos a un vasallaje feudal, no, hombre, no. Eran muy listos y sabían que si el monte pasaba al Estado, el Estado lo vendía, uh-huh. ¿A quién? Al burgués de la ciudad que tenía mucho dinero. Uh-huh. Pero si quedaba en manos del señor, ellos seguían usufructuándole, aunque pagaran una renta, pero ellos seguían con el monte y seguían sacando la leña, seguían sacando los recursos del monte, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y cuando la nobleza, en las últimas décadas del siglo XIX, vende estos montes, son los pueblos los que los compran, no los particulares. ¿Por qué? Porque los pueblos salen con el derecho al retracto. Y es casual que nombran a dos vecinos en concejo para que se presenten a las pujas y defiendan el derecho al retracto que tiene el pueblo porque había sido arrendatario del monte durante muchos siglos. Eso es lo que justifica el incremento del patrimonio comunal en estas zonas en el siglo XIX, cuando en Europa ya había desaparecido y en España, pues, poco menos, ¿no?, salvo determinados territorios. Es decir, eso es una realidad. La capacidad que tenían Las comunidades de autogestión fue fundamental para su desarrollo, para mantener el equilibrio recursos-población y, sobre todo, para introducir los grandes avances, es que a veces se olvida porque está muy poco estudiado. Uh-huh. Los grandes cambios agrícolas, el desarrollo del regadío en el siglo XIX en muchas de estas zonas, vienen gracias al apoyo de los terrenos comunales. ¿Dónde se empezaron a sembrar las patatas en el siglo XIX? ¿En tierras privativas? No. En quiñones comunales. ¿Dónde se desarrollaron los castaños? ¿En la castaña dónde se desarrolló? Que se conocía ya de antiguo, pero ¿dónde tuvo el gran impulso y el gran desarrollo? Por ejemplo, en zonas del Bierzo de León. Pues en los terrenos comunes. Porque los pueblos permitieron a los vecinos plantar castaños. Y le dieron el derecho al vuelo, no al suelo. Y por eso el castaño es del vecino que lo plantó. No es el suelo, no. El suelo es común. Pues todo eso fue facilitado, igual que incluso la extensión de la viña. Pero es la referencia. Fue facilitado por esta existencia de territorio no privativo. De la misma forma que nuevos cultivos revolucionarios como las alubias, etcétera, etcétera, necesitaron de agua. Y el agua, lógicamente, estaba bajo control directo de los concejos, de la institución concejil y de los propios vecinos. Y eso fue muy importante. Entonces, se puede decir que el modelo del colectivismo agrario y la importancia que tuvo la partición de la comunidad en la gestión de los recursos comunes o comunales, pero también del control de los privativos, fue clave y fundamental. ¿Cuándo empieza a romperse? Pues lógicamente, pues a partir de los años 60 del siglo XX, cuando, pues en primer lugar, aparece la tecnología, aparece la concentración parcelaria, todos esos desarrollos capitalistas que vinieron muy bien al desarrollo rural, pues rompieron lógicamente muchas formas. ¿Por qué? Porque el vecino ya no tiene que depender del otro para sembrar su finca, ¿vale?
Claro.
Ya tiene su propio acceso por su propio camino. Pero hasta ese momento no podía sembrar remolacha. Si los vecinos que estaban alrededor con sus tierras le sembraban cereal. El vecino ya no dependía del otro vecino si se le moría el buey. Uh-huh. Ahora tiene el tractor lo arregla en el garaje. Uh-huh. Antes, si se le moría un buey, los vecinos se lo pagaban, le ayudaban mutuamente. El vecino ya no depende para hacer su casa de la comunidad. Uh-huh. Yo tengo una casa rural en un pueblo que los que van, muchos de ahí de Bilbao, vienen, dicen, pero ¿cómo puede haber tanta piedra aquí? ¿Cómo se pudo traer tanta piedra? Porque hay millones de piedras allí.
Sí.
Dije, hombre, lógicamente no había ninguna empresa que te llevara el material como hoy, el ladrillo, allí a la obra.
Sí.
Esta casa se hizo porque todos los vecinos del pueblo le traían piedras a mi abuelo para hacer la casa. Y cuando el otro vecino la hacía lo mismo. Hacían lo mismo, ¿entiendes? Claro, eso se va rompiendo. Y luego ya se rompe ya definitivamente el gran problema actual para conservar este modelo, a partir de un individualismo cada vez más fuerte y más férreo. El gran problema es, lógicamente, la despoblación. Date cuenta que hoy en un pueblo de estas zonas, de estos territorios, donde vivían 60 familias del campo hace 40 años, hoy viven 5.
Las grandes migraciones, ¿no?, hacia focos industriales.
No, y la necesidad de terreno. Hoy un campesino que quiera subsistir en un pueblo, estamos hablando de más de 100 hectáreas, si no, no hace nada. Y lógicamente eso no... Los términos no... no sé si conoces la zona del Órbigo, que es una de las zonas del río... de la comarca del Órbigo en León, es una de las zonas de mayor densidad de población, ya desde el siglo XVII o XVIII. Claro, aquí los pueblos están cada medio kilómetro.
Yeah.
Los términos son muy reducidos. Tienen que ir a cultivos muy intensivos. El lúpulo, por ejemplo, las alubias, que produzcan mucho, a altos rendimientos para poder subsistir. Porque hoy no, hoy un labrador se mide por las hectáreas que trabaja.
Yeah.
Hay mucha más diferencia. Entonces, eso unido a la despoblación y al envejecimiento del mundo rural, pues eso, claro, genera problemas. El modelo actual es diferente, pero no tiene por qué romper con lo anterior. Es decir, que no hay por qué no conservar el patrimonio comunal de los pueblos y no hay por qué no darle el potencial valor que puede tener como recurso natural o como patrimonio heredado.
Lo que ocurre es que hoy la funcionalidad del pueblo, del mundo rural, es distinta. Pero sigue siendo importante, sobre todo cuando aquellas personas que tienen algo aún en el pueblo, es decir, una casa de fin de semana, una casa vacacional, unas fincas, siguen comprometiéndose a que aquel patrimonio es de ellos y que hay que conservarlo. Eso es muy importante. De hecho, hay tradiciones, en León hubo mucha tradición, favorecida incluso por las leyes de Carlos III en el siglo XVIII, con las leyes de plantíos, de que cuando nacía un vecino, tenía un hijo, se le daba un trozo de tierra y se plantaba un árbol. Se le plantaba un árbol. El árbol era del que nacía y para el que nacía, lo cuidaba, lo regaba y era de él. Bueno, pues esas tradiciones en algunos sitios se siguen haciendo y lo que buscarían hoy sería la vinculación de las personas con el mundo rural, con su pueblo, en una palabra, aunque vivan en Bilbao, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces, claro, la concienciación de que el monte del pueblo, de tu pueblo, aunque vivas en Bilbao, es un patrimonio que heredaste tú y de tus antepasados y que puede tener una función, puede tener tal. Cuando se consiga eso, se puede decir que el patrimonio comunal se va a conservar. Y sobre todo cuando se pueda autogestionar, siempre y cuando haya personas que quieran autogestionarlo.
Y recuperar esa parte de valor simbólico de democracia directa que supone también la gestión grupal, ¿no?, de esos bienes.
Ya, el problema, lógicamente, la ley, donde se desarrolló la ley del régimen local, Castilla y León, por ejemplo, en el año 98, se puede decir que la ley contempla pues el funcionamiento con el Consejo de Vecinos, donde se ha dado y tal, el concilio y todo eso ya, pero el problema es la realidad dura y pura. Primero, no es casual que en los pueblos donde hay patrimonio aún hoy y hay riqueza, hay candidaturas a juntas vecinales de todos los partidos. En aquellos que no hay ese patrimonio, ya no hay ni candidaturas, es muy difícil. Las juntas vecinales, es difícil que la gente participe en ellas, en estos lugares.
Yeah.
Entonces, ¿qué ocurre? Las juntas vecinales se van manteniendo. En el caso de León tienen patrimonio muchas, tienen la gestión de las aguas limpias y sucias, que son de ellos, no son de los ayuntamientos. Pero, claro, a la vuelta de 10, 20 años, la despoblación va a ser brutal, porque la media de edad en todas estas poblaciones que hoy tienen unos ciento y pico habitantes, en torno a los 100 habitantes, pues está por encima de 70 años. Entonces, estos pueblos. Ahora bien, lo que sí hay un fenómeno que se ve, que es la vuelta al mundo rural, de gente que se jubila de las ciudades. Me vuelvo al pueblo, hay un programa por ahí en televisión.
Sí, sí.
Y sobre todo, la importancia de los pueblos como escape vacacional o de fines de...
Pues, Laureano, tengo que despedirte porque hemos estado un buen rato conversando y la verdad es que me gustaría poder seguir conversando contigo, lo que pasa es que en este momento no va a poder ser, porque si no te tendría que cortar y entonces, no sé, si no te importa, me gustaría emplazarte para otro momento. Porque me han quedado muchas preguntas por aquí para hacerte. Y bueno, pues si no te importa, pues volvemos a charlar en unas...
El tema es complejo porque el futuro también es complejo, ¿entiendes? De todas formas, hay un detalle. Yo que conozco, porque he ido mucho a dar clase al norte de Portugal, a la Universidad do Miño, a Braga, estoy viendo las diferencias que hay entre España y Portugal. Portugal en este momento está en lo que estábamos en España hace años, en el desprecio total al mundo rural. Sí. El mundo rural es despreciable, es donde está el sufrimiento, el tal, tal.
Sí.
Y lo veo como ahora en el caso de España está cambiando. Está cambiando porque el mundo rural ya se va mirando de otra forma y con otra funcionalidad. Y por eso los pueblos, por lo menos en el ámbito en este del norte y noroeste, se están revalorizando. Y por eso hoy una persona que quiera comprar una casa en toda la zona de Picos de Europa o en Bavia, en todos estos territorios que eran despreciados hasta hace nada, pues ahora no solo es difícil, sino que a veces es imposible. No solo porque no te la venden, sino porque lo caro que es ese territorio. Ya no digamos en Galicia, en las Rías Baixas. Pero bueno, eso...
Muy bien, pues me voy a quedar con ese optimismo que no me esperaba encontrar con esta mirada que tú nos puedes dar más de cerca de esa zona del Estado español. Y bueno, y ya lo siento, pero tenemos que ir dejándolo y sí que me gustaría...
Hoy la sociedad está dando cuenta que en el mundo rural también hay calidad de vida. Porque los medios que se disponen hoy, claro, no son los de antes. Hoy ya tienes tus propios servicios, tus propios desarrollo tecnológico, tus coches, etcétera, etcétera. Y como digo yo a los jóvenes, a los alumnos, hoy en el pueblo ya no se mea detrás de la vaca. Ya no se hace pis detrás de la vaca.
Sí, sí.
Ya está todo más desarrollado. Y eso, sin duda... Ya, el mundo rural ya no está visto como el lugar de miseria y de sufrimiento, de trabajo, etcétera, sino que eso es muy diferente. Lo que ocurre es que hoy del mundo rural pueden vivir muy pocos. ¿Por qué? Porque depende de las zonas, la tierra es la que es limitada. Y en los pueblos que antes sostenían a 80 explotaciones agrícolas, hoy pueden sostener pues a una docena de ellas. Esa es otra realidad. Pero ya te digo, la funcionalidad va a ser distinta, pero yo creo que es cada vez más importante. Por eso que digo, la calidad de vida y el mito urbano que está cayendo, sobre todo después de la gran crisis por la que estamos atravesando, el gran mito urbano, ¿no?
Muy bien, Laureano Rubio. Venga. Pérez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León, muchas gracias. Y
a vosotros,
lo dicho, charlamos en otro momento también. Venga, largo y tendido. Vale. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Ya tenemos al otro lado del telefónico a Jesús, de la plataforma de Juntas Vecinales de Omaña León. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, muy contento de poder charlar contigo en este segundo programa que estamos dedicando a bienes comunales, juntas vecinales, concejos abiertos, a todos estos terminologías y términos que bien es sabido que son tan antiguos, pero que por desgracia quizá la gente que vivimos más en territorio urbanita, pues puede que nos suenen más ajenos, pero que a los que vivís entre la ciudad y el campo, pues os suena más cercano, ¿no? Y más personal incluso.
Sí, sí. Bueno, también va por territorios, yo creo. Ahí en el, claro, en el País Vasco, la zona de Álava, el tema de los concejos está mucho más implantado, ¿no? Que yo sepa, por lo poco que sé. Y aquí en León, totalmente. Quien más, quien menos, todavía tiene relaciones con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de su familia. Y hablar de concejos y de comunales, pues bueno, todavía suena. Quien más desarraigados están de estos temas o de estos conceptos es la gente joven que ha nacido y crecido en ciudades, eso sí. Pero bueno, la gente mayor sí, todavía tiene conocimiento vago, porque la situación actual, pues claro, no es la de los abuelos.
Yeah.
Pero bueno, sí, sí. Son temas que...
Dime.
Han cobrado un poco de actualidad a raíz de las respuestas que ha habido a la crisis, yo creo. Que una de las cosas que más ha llamado la atención, bueno, a los que hemos seguido las respuestas a la crisis, claro, las respuestas ciudadanas y vecinales, pues es esta confluencia entre movimientos urbanos, sobre todo de base bastante joven, de nuevas generaciones, tipo 15M y todos sus desarrollos, respecto a la defensa del bien común, confluyendo con movimientos pues de defensa que del mundo rural o de los recursos en el mundo rural o de los comunales, como en nuestro caso, pues ha habido cierta confluencia. Entonces, bueno, el tema de los comunales y de los concejos ya les ha empezado a sonar también. Sí.
Bueno, introduciéndonos ya y acercándonos a la comarca de Omaña, antes de hablar de las juntas vecinales y de vuestra plataforma, que me gustaría que la presentaras y nos la dieras a conocer, sí que me gustaría que nos esbozaras un poco cómo es ese territorio, ese lugar del mundo desde el que nos estás hablando. Nos has dicho un poco cómo es pues bueno, la tipología de la gente, de gente mayor, bastante despoblación, etcétera. Pero háblanos un poquito más, ¿cómo es esa comarca y esos pueblos?
Bueno, pues es una comarca de montaña del noroeste de León. Tiene, digamos, limítrofes otras comarcas un poco más famosas, por ejemplo, Babia o La Ciana, que ha sido hasta hace poco comarca minera por excelencia. Y estamos pues un poco hacia Asturias, ¿no? Por ejemplo, por encima de Omaña está Babia y por encima de Babia pues ya está Somiedo o sí, parte de Asturias, ¿no? Uh-huh. Y bien, es una comarca mediana de tamaño. León es una provincia grande, tiene comarcas grandes. Está formada por 4 municipios y cada uno de ellos pues tiene un montón de pueblos pequeñitos. En total creo que son 74 pueblos.
Joder.
Pero por ejemplo nuestro municipio, que el ayuntamiento es Riello, se llama el pueblo donde está el ayuntamiento, tiene 37, me parece que son, porque 37 pueblos, o juntas vecinales, mejor dicho, que no pueblos, 37 juntas vecinales. Pero en total el número de habitantes censados no llega a 800.
Sí.
Para que te hagas una idea de... Son pueblos muy pequeñitos y, bueno, metidos en valles de montaña. Todo esto es, bueno, tiene una explicación histórica de asentamiento de las poblaciones para poder aprovechar mejor los recursos,
sí,
los recursos naturales, y, en fin, han ido perviviendo y... cada pueblo, pues digamos, el origen fue un concejo, ¿no? También ahí está la historia encallada en cada sitio. Que luego cada pueblo surgió, o hay maneras diferentes de cómo han surgido los pueblos, de cómo crecieron o de cómo se formaron, pero el núcleo duro son los concejos, ¿no? Eso es lo que intentamos que se mantenga. Todavía a duras penas, pero bueno, se mantienen los concejos. Y, en fin, pues eso, imaginaros valles de bosque, cada uno con su río. Pues tenemos especies emblemáticas por aquí, el oso, el lobo, el urogallo, esto es.
Y
la actividad principal pues es ganadera y forestal y de servicios, ¿no? Básicamente.
Y bueno, ya que nos hemos introducido en el territorio, introduzcámonos un poco en las formas de autogobierno de esas gentes. Tú nos has dejado caer un poco esa defensa de los concejos. Háblanos un poco de esa defensa e introdúcenos también en las juntas vecinales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se ponen en práctica esas herramientas de autogobierno?
La manera tradicional, date cuenta que los concejos, pues algunos de ellos están, vamos, históricamente estudiados, que su origen viene del siglo 9 o 10, en la Edad Media profunda, ¿no? Pues esa tradición tiene que ver, pues, el concejo es la reunión en asamblea de todos los vecinos y vecinas. Tradicionalmente, un vecino por vivienda, por familia, donde allí se dirimen pues todos los asuntos que tienen que ver con el pueblo, no solo la gestión de los bienes, sino mucho más, ¿no? Hasta, bueno, pues las fiestas, la preparación de fiestas o de eventos, de trabajos comunes, o incluso dirimir diferencias o conflictos que pudiera haber entre vecinos o entre familias. Esa tradición pues se ha mantenido, mal que bien, incluso en contra del proceso de municipalización, que eso fue muy posterior en la historia, la constitución de los ayuntamientos y el control ya directo por parte del Estado de los territorios. Y siempre ha habido una cierta tensión entre concejos y Estado, digamos, sea el tipo de Estado que sea a lo largo de la historia. Y ahora también la sigue habiendo entre juntas vecinales y ayuntamientos, ¿no? Curiosamente. La junta vecinal, pues, es una forma de gobierno de los pueblos posterior, que tiene que ver con esa estructura administrativa que parte del Estado, pues un poco para dotar de una administración dependiente del Estado a los pequeños pueblos. Entonces, la junta vecinal son unos vecinos y vecinas que se eligen en las municipales. Entonces, hay un presidente de la junta vecinal o alcalde pedáneo, como se le llama tradicionalmente, y unos vocales. Y aquí en León, donde todavía funciona el concejo, en los pueblos donde todavía funciona el concejo, pues esa junta vecinal o esos, digamos, esa junta administrativa del pueblo se debe a lo que se habla en el concejo y a lo que se decide en el concejo, ¿no? No puede ir por su cuenta, aunque hay, eso es lo que está ahora mismo en peligro, ¿no? También, pero todavía cada vez hay más casos de, incluso de pedáneos que van por su cuenta haciendo una política caciquil, ¿no? Tomando decisiones sin contar con los vecinos y vecinas. Pero bueno, la tradición y lo que todavía se mantiene en muchos pueblos y en nuestra comarca en bastante porcentaje, pues es el concejo y la junta vecinal que convoca concejo y se debe a lo que allí se habla y a lo que allí se decide. Esa es la base, digamos, social de nuestros pueblos. Sí. Y luego esto no se puede entender sin la existencia de los comunales, que ha sido el, digamos, el núcleo de por qué hemos salido a defender o a enfrentarnos a esta ley del gobierno. Eso es el núcleo, la defensa de los comunales. Pero claro, los comunales y los concejos son dos cosas que en nuestro territorio van unidas inseparablemente. Inseparablemente. Y bueno, eso, los comunales son propiedad, territorio que pertenece al pueblo, es una propiedad colectiva del territorio, incluye pastos, bosques y, bueno, en cada caso el territorio tal y como está, o montes, y de los que normalmente pues se obtienen unos beneficios, no económicos exclusivamente, sino bueno, de gestión de lo que son los recursos, por ejemplo, la leña o el agua o los pastos, que estos los pastos normalmente se arriendan y sí que dan unos dineros, y bueno, de ahí es donde el pueblo sobrevive, ¿no? Esos son, de ahí vienen sus fondos para poder sobrevivir.
En la cuestión de lo de las juntas vecinales, digamos, va a entenderlo un medio urbanita como yo, porque sí. Yo tengo raíces también de pueblos extremeños, de la provincia de Cáceres, y tengo mi pueblo allí en aquel territorio de Dehesa, y más o menos entiendo lo que es la vida más o menos rural y pero la cuestión de, bueno, en el pueblo de mis padres, por ejemplo, pues sí que hay un ayuntamiento, porque ahí es un municipio. Entonces es el ordenamiento de administración clásico estatalista. Pero para entender un poco, ese grupo de personas, de vecinos, que asumen de alguna manera ese trabajo en la junta de vecinos, ¿sería como un papel, como si fueran unos funcionarios administrativos, pero para llevar un poco los que son los papeles, las cuentas o las cuestiones administrativas necesarias de esa pequeña entidad local, bueno, pero sin cobrar ningún dinero? O
yo creo que no. Yo no los asimilaría a administrativos, ni mucho menos. Bueno, vale. Yo soy alcalde pedáneo ahora. Ajá. Y no, yo creo que es gente que Lo primero que dice la gente que participa es que quiere hacer algo por su pueblo, ¿no?
Sí.
Entonces, gente dispuesta a mantener esta tradición de trabajo en lo colectivo y de sacrificio en lo colectivo, diríamos, ¿no? Exagerando un poco, pero bueno, sacrificios son pequeños sacrificios. Y yo creo que son más como coordinadores de los asuntos del pueblo.
Okay.
Uh-huh. Aunque luego, claro, evidentemente hay unos presupuestos, hay unas cuentas que presentar, uh-huh. Eso es un trabajo de los muchos que hay que hacer, pero uh-huh. Yo no los asimilaría a un funcionario ni uh-huh. a un administrativo exclusivamente, porque tiene mucho que ver con el diálogo, tiene mucho que ver con el día a día de la gente, ¿eh? De conocer a la gente del pueblo, de saber lo que les preocupa y de buscar soluciones colectivas a los conflictos o a los problemas que puedan surgir, ¿no?
Pues algo así como coordinadores o dinamizadores, ¿no?
Sí, pero
la
bueno,
vida...
tienen, la verdad es que tienen mando, ¿eh? Mando tienen, porque claro, eso te lo da la ley el mando, sí. pero no es esa la
tradición, quizá, tampoco,
la tradición,
¿no?
O la idea que tiene la gente, ¿no? Te ven más como un vecino que al que pueden recurrir para, bueno, pues cuando hay un asunto que alguien ve que un camino se está perdiendo, pues oye, convoca porque a ver si lo arreglamos o lo limpiamos, ¿no? Cosas así, pues es más esta idea.
Y antes me decías que en este tiempo algunas juntas vecinales ya han visto, no sé decir corrompidas, pero sí adulteradas o transformadas a algo más cercano al partidismo democrático, ¿no?
Claro, claro. El problema, a ver, nosotros lo hemos dicho en algún encuentro, en algún debate, y algunos se llevó las manos a la cabeza, sobre todo eso, en entornos más urbanos. Como te decía, las juntas vecinales son bastante posteriores en el tiempo histórico.
Sí, sí.
A los concejos.
Uh-huh.
Y entonces, tal y como se han organizado, pues yo no sé exactamente cuándo se crean, pero bueno, pongamos que a finales del 19, luego se recogen las diferentes legislaciones y los diferentes tipos de Estado que ha tenido la península, pues de eso, desde finales del 19 yo a veces he hecho rastreos y bueno, pues desde la dictadura de Primo de Rivera, luego la República, luego en el franquismo, y ahora con la Constitución del 78, pues también están ahí, ¿no? Y las juntas vecinales son una forma de la democracia representativa, ¿eh? Es decir, hay que presentar una lista y te tienen que elegir para que tú seas el presidente de junta vecinal y los vocales. Y en la mayoría de los territorios del Estado español las listas son de unas siglas,
sí.
De unas siglas políticas.
Uh-huh.
Entonces, lo que te quería comentar y que hemos dicho alguna vez y ha sorprendido, para nosotros, en los pequeños pueblos donde funcionaba el concejo, esto no tenía sentido, porque en el concejo esto no existía. Entonces, introducir una figura de la democracia representativa en una sociedad donde se funciona asambleariamente no tiene sentido, es redundante.
Uh-huh.
Redundante o intrascendente, como lo quieras ver, ¿no?
Uh-huh.
Incluso es perjudicial, porque mete siglas y diferencias allí donde estaban superadas por el uso, por la tradición,
uh-huh.
por el funcionamiento, porque nadie le ponía al otro una sigla delante que le diferenciaba o que le enfrentaba, sino simplemente éramos todos vecinos vecinas, o eran todos vecinos vecinas, con sus ideas, por supuesto, que unos podían ser colorados o no, pero con sus ideas, pero eran respetados como vecinos. Ahora, el introducir estos siglas, introducir representantes allí donde se funcionaba asambleariamente, pues para nosotros ha creado un conflicto que no tenía por qué haberse dado, ¿no? Y seguramente un conflicto interesado porque los partidos políticos no dejan de ser, como diría, herramientas o brazos que tiene el sistema o el Estado también para controlar de alguna manera estos territorios un poco esquivos a las formas estatales de entender lo que es la política, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado bien.
Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se da ese proceso? Quiero decir, me imagino que no llegará ahí un kamikaze desde la ciudad con la bandera del PP o del PSOE y dirá, aquí llego yo y, oye, votadme, ¿no? Hoy quiero ser vuestro
representante. No. Son gente de los pueblos. Claro, pasa que, bueno, eso, para tienes que presentarte. También te puedes presentar una lista independiente.
Ajá.
Ocurre que claro, ahí no tienes, digamos, quien te auxilie en casos de conflictos fuertes. Siempre necesitas una asesoría, aunque solo sea jurídica o política también. Y entonces la gente pues suele buscar un paraguas político a la lista dentro de del abanico de opciones, que no es muy grande, la verdad sea dicha, en el Estado español. Pero bueno, entonces se forman listas. Pero date cuenta que en las juntas vecinales hay una cosa muy curiosa. Llega el momento de formar las listas de cara a las elecciones y no se tiene tanto en cuenta, digamos, el partido político, sino a las personas. Entonces, si tú eres capaz de aglutinar un grupo, luego ya el ponerte con unas siglas o con otras no tiene tanta trascendencia.
Claro.
Y se ve cada 4 años, porque hay gente que ha pasado por 3 o 4 siglas, 3 o 4 partidos políticos, según las circunstancias, ¿no? Entonces, y luego, a la hora de votar, la gente vota a la persona, claramente, en los pueblos pequeños, bueno, sean cosas muy curiosas, ¿no? Muy curiosas, pues esto que tú vas con una sigla y te vota gente de la, supuestamente, de la ideología contraria, pero porque eres tú y te conocen y eres buen chaval y no sé qué, ¿verdad? Pero es así, es la mentalidad que hay. Entonces, bueno, no es nada extraño, simplemente cuando llegan las elecciones, pues hay que buscar, sobre todo en los pueblos muy pequeños, si no se presenta nadie a la junta vecinal, corre riesgo de desaparecer, y ya sabes que en ese caso la gestión pasa al ayuntamiento y los bienes pasan al ayuntamiento, y eso nadie lo quiere. Entonces hay que, de alguna manera, hay que hacer lista y bueno, pues con la gente que tienes a mano, con la que tienes confianza, eso ya en cada caso es muy diferente. Todos los partidos políticos están un poco ahí al buitreo, ¿no? A ver quién tiene más juntas vecinales.
Ajá.
Pero eso, bueno, desde los pueblos no importa mucho. Sí que ya te digo, es necesario tener un paraguas de asesoría, que en un momento dado, porque la legislación es apabullante y, bueno, y lo que te puede venir del gobierno o de cualquier otra instancia o de la diputación, pues es que hay cosas que tú no puedes abarcar ni conocer. Entonces necesitas, pues eso, poder hacer una llamada a la capital, al jurista o al que sabe de tu agrupación política para que te explique un poco. Pero bueno, básicamente es esto.
Imagino que también para este tipo de ayudas que ahora mismo nos comentabas, para no estar tan sólido, puedes recurrir también a personas dentro de lo común que puede haber en una comarca de tantos kilómetros. Imagino que por eso también os habéis organizado como plataformas, ¿no? Y como federaciones, las juntas vecinales.
Sí, bueno, nuestra plataforma, que me habías pedido que la presentara.
Sí, un poco, cuéntanos qué es.
Sí, nuestra plataforma, precisamente, enlazando con lo que estábamos diciendo de los partidos políticos, pues surgió por encima de los partidos políticos. O sea, cuando en julio de 2012 se hace la primera presentación de la ley a la que nos hemos opuesto, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Que es la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que hace el gobierno actual, a través del ministro Cristóbal Montoro, el de Hacienda y Administraciones Públicas. Bueno, pues él presenta en julio de 2012 el primer borrador de anteproyecto de ley. Y ahí, bueno, pues había una disposición transitoria donde se decía simplemente, ni más ni menos, se suprimen las 3.700 y pico entidades locales menores del territorio del Estado español, ¿no?
Sí.
Se suprimen, sin más. Uh-huh. Entonces, claro, esto nos deja estupefactos. Uh-huh. Porque lo que he intentado explicar antes es el sostén de los pueblos, ¿no? Ahora mismo, si no hay gente que tire un poco del carro, que coordine, como tú decías, o que que saque adelante los asuntos y que convoque consejo, que se preocupe, pues esto, los pueblos pequeños se vienen abajo. Uh-huh. Y luego, además, que las consecuencias eran, sus bienes pasan al ayuntamiento y uh-huh. se quedan sin patrimonio y sin bienes. Uh-huh. Y entonces salimos preocupados de la primera reunión que tuvimos, que fue informativa, el primer acto en Riello, en el ayuntamiento. Y entonces, algunas juntas vecinales ya convocamos a todas las demás. Y a partir de ahí surgió la plataforma. Ya en agosto estábamos constituidos en plataforma. Creo recordar que éramos 23 juntas vecinales de las 74 que te dije que había en toda la comarca. Uh-huh. Y ya te digo, sin distinción de siglas, porque muchos ni nos conocíamos. Date cuenta, no nos vemos ni... Uh-huh. ni mucho menos al mes ni al año, a lo mejor. Y entonces, bueno, pues la gente más decidida dio el paso adelante. Empezamos a tomar acciones, a redactar nuestro manifiesto, hacer unos folletos, nuestra pancarta, etcétera, ¿no? Salir a la calle, lo que se suele hacer cuando quieres reivindicar o quieres hacerte un hueco en el panorama de reivindicaciones, que es muy grande también. Sí. Salir a los medios de comunicación, que esto nos costó mucho, porque claro, algo que viene del medio rural y que, pues dado el contexto de la crisis, hacerte un hueco ahí, no un hueco puntual, sino de continuo, que vean que es un conflicto importante. Pues bueno, ese fue el trabajo. Y se fueron sumando juntas vecinales. Al final hemos estado 52 en la plataforma. Bueno, estamos bien, contentos. Unas participando más, otras, bueno, solo estando ahí nominalmente y apareciendo pues de vez en cuando, pero está bien. Y ya te digo, teníamos la intención de que ningún partido político pudiera, apropiarse o hacerse valedor de la plataforma y de las reivindicaciones. Si los que quisieron apoyar, apoyaron en las movilizaciones, hay libertad absoluta, pero sin tomar protagonismo ninguno y siempre con una portavocía de la plataforma que era consensuado lo que decía la portavocía. Y bueno, pues hemos hecho una cierta labor. Luego estuvimos también en lo que fue el... Porque aquí en León no existía una federación de entidades locales menores. Así como en otros territorios de la península llevan mucho tiempo ya funcionando, aquí no existía. Hay que decir que León tiene la tercera parte de todas las entidades locales, ¿no?, desde el territorio del Estado. Uh-huh. Creo que son 1.320 algo. No, 1.230, me baila. 1.232 creo que está ahora la cifra. Es decir, la tercera parte de las 3.700, pero aún así no estaban organizadas, no estaban... Eso, no había federación. Sí. Y también contribuimos, casi desde el primer momento a consolidar o a crear la federación, así como una plataforma o un frente, que se llamó Frente, en la ciudad de León, donde también se defendía todo esto. Ahí ese frente sí ya era diferente porque ahí había agrupaciones políticas, había asociaciones y había personas a título individual. Y ahí... No estábamos integrados, pero colaborábamos y asesorábamos, porque por eso que comentábamos de un cierto desconocimiento que había por parte de algunas personas de la ciudad. Y entonces, bueno, pues vinimos a León Capital un montón de veces, también colaboramos hasta el punto de que al final de todo, ya no recuerdo si fue en septiembre o octubre del 2013... hubo una manifestación bastante grande en la ciudad de León defendiendo las juntas vecinales. Uh-huh. Ese fue, el culmen de todo el recorrido. Y luego, pues, una vez que nos dimos a conocer, fuimos un poco los primeros, los pioneros en reivindicar, en enfrentarnos a la ley. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, tanto fue así que al principio, yo me acuerdo que me contaba un compañero de otro pueblo que cuando salía a echar gasolina, iba fuera de la comarca porque él tenía que hacer viajes, y paraba en la gasolina de otra no sé, no recuerdo de dónde, de otra comarca de León, y le decían, oye, ¿qué tal os va eso de las juntas vecinales? Porque os las quieren quitar. ¿Cómo que os las quieren quitar, no? Nos las quieren quitar a todos, a vosotros también, aquí también. Pero parecía una cosa propia de Omaña, ¿no? Como nos habíamos significado tanto.
Yeah.
Entonces, luego nos fueron llamando de otros pueblos, de otras comarcas, por todo León hemos hecho, ya te dije antes, con el 15M y sin el 15M también, mm-hmm. Pues nos han llamado y entonces luego ya sí ha sido una lucha ya mucho más generalizada y donde ha intervenido la Federación también, y en fin, y el Frente en Defensa de la Junta Vecinal de la Ciudad de León, y ahí sí ya la cosa cuajó bastante. Pero bueno, tuvimos un cierto recorrido en solitario al principio, y cosa también asombrosa, porque en comarcas como la nuestra parece que nada se mueve, ¿no? Que yeah. Es una cosa que como nunca ocurre nada. Y claro, de repente ven que bastante gente sale a cortar carreteras, por ejemplo, que era una de las cosas que hacíamos, claro. Cortar carreteras.
Sí.
Y entonces se forman unos líos tremendos y vaya, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces la gente pues, le llamaba la atención y empezamos a eso, a sonar y los medios de comunicación a llamarnos y a estar presentes en los actos porque veían que bueno, que allí pasaba algo raro. Y luego, como defendíamos el concejo, que aquí en León todavía tiene ese arraigo histórico y cultural para la gente más, digamos, más nacionalista o incluso independentista, nos han apoyado, ¿no?, en este sentido, pues también hay ciertos medios de comunicación que tienen este corte de reivindicación de lo leonés.
Sí, sí, sí.
Y también... Que muy bien, ¿eh? Por ese lado, porque mientras el discurso se entienda y nos entendamos, bienvenidos sean los apoyos.
Hay que jugar bien las cartas, ¿verdad? Que te reparte, ¿no? Que tienes que... Este peligro y futuros peligros que existen para... pues eso, para perder esa capacidad de autogestión y esa gestión también de esos bienes comunales, ¿están ayudando a activar de alguna manera esa conciencia del mundo rural y de esa fuerza que tiene para gestionar sus bienes y su... o tampoco está siendo para tanto?
Sí, ocurre que estamos, a ver, el mundo rural está sobreviviendo a duras penas, yeah. Entonces esa tradición está ahí, esos valores están ahí, que chocan con leyes como esta o intentos como este de privatizar y de quitarle los bienes a los pueblos, chocan, ¿no? Y la tradición concejil está ahí. Ha servido, en gran medida sí que ha servido, ha sido un poco revulsivo este movimiento nuestro de autoorganización y de respuesta, pues sí que ha servido un poquito y hemos enlazado con otras zonas pues que no teníamos ni idea de la comunidad autónoma de Castilla y León, pues otras redes, otras plataformas que también están en la defensa del mundo rural y que llevaban mucho más tiempo que nosotros, que también nos han apoyado, hemos compartido y yo creo que todo esto está muy bien, es bienvenido que se creen redes más amplias y que cojamos un poquitín más de fuerza y al mismo tiempo que en los pueblos pequeños la gente no se sienta sola cuando le vienen a quitar lo que es suyo, ¿no? Y bueno, sí que se genera conciencia, pero date cuenta también que uno de los mayores problemas, que es la despoblación y la edad alta que tiene...
Sí, el envejecimiento de la población.
Sí, el envejecimiento. Mm. Claro, eso hace también que la gente sea un poco ya como que está de vuelta, ¿no? La gente mayor ya es que no quiere ni conflictos, ya quiere pasar lo poco que le queda de vida, pues más o menos. Y mira, pues si no tiramos los que tenemos un poco menos de edad...
Los jovencitos, sí.
Sí, bueno, que jovencitos no hay tantos, pero bueno. Y luego ya, claro, yo estoy hablando de pueblos muy pequeños. Sí. Puede haber... Cambia mucho, por ejemplo, si es zona minera aquí en León, por ejemplo. Mm. Eso ya es otro tema. O pueblos un poco más grandes. O donde, por ejemplo, tienen extensiones de cultivo, ¿no? Yeah. Donde se trabaja la agricultura en así, en grandes extensiones, eso ya es diferente, ¿eh? Pero bueno, también existen comunales y se funciona en concejo, o sea que tenemos mucho que defender en común.
Luego, una cuestión, que un mensaje que me dejó Laureano Rubio sobre una posible vuelta, pues, de los llamados neorurales, ¿no? De personas de migración, de familias o personas jóvenes o mediana edad a los pueblos. ¿Tú lo estás notando también en tu comarca? ¿Crees que esto también puede ayudar para revitalizar también esa cultura, esos valores?
Debería ayudar y bueno, yo creo que es una tendencia inevitable. Lo que pasa que en comarcas como la nuestra esto es con cuentagotas, ¿eh? Esto va muy poquito a poquito. Hay mucho interés porque cuando hablas con la gente joven de las ciudades y las familias jóvenes, pues tienen mucho interés, pero las dificultades son muy grandes y tampoco hay facilidades para que se puedan asentar con un proyecto de vida, no puntualmente de manera aventurera, ¿no? Sino que puedan asentarse pues con sus hijos y con un proyecto de vida, ¿no? Con un trabajo, con la actividad que quieran desarrollar. Hay problemas de acceso a la tierra, hay problemas de vivienda, hay problemas culturales, porque todavía hay integrarse es difícil en según qué zonas, en según qué pueblos. Entonces todo eso está ahí. Siempre desde los pueblos hay cierta reticencia a los hippies o a la gente joven que viene así. Sí. Pero,
y dudas, imagino, ¿no? De si se quedarán, no se quedarán, ¿no? Abrirse o no abrirse.
Sí, claro. Hemos tenido experiencias y yo he hablado con gente que se dedica a esto, asociaciones que promueven este tipo de cosas, de volver a poblar pueblos que están abandonados o esto, proyectos nuevos en el medio rural. Y claro, todo depende mucho de las actitudes y de cómo llega la gente y cómo se integra socialmente. Funcionan mucho las emociones, ¿no? Y los sentimientos ahí de rechazo o de acogida, ¿no? Y esto tiene que ver con cosas que a veces no son fáciles de controlar. En pueblos muy cercanos hemos tenido experiencias pues muy diferentes, de gente joven que ha llegado y se ha integrado muy bien, y al contrario, gente joven que lo ha intentado y por lo que sea pues ha provocado rechazo y se han tenido que marchar. Pero bueno, la tendencia sí que existe y es parte del futuro, desde luego, porque si no, como dado los índices de natalidad que hay en el medio rural, si no, ¿cómo vamos a mantener los pueblos? Dentro de 10 años va a desaparecer un montón de gente por ley de vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a mantener los pueblos? Eso tiene que ocurrir de una manera o de otra. Y es un gran debate, se están buscando fórmulas y también buscando eso, maneras de poder vivir, de tener un trabajo y de poder vivir en el medio rural, que tampoco es fácil porque es muy sacrificado en según qué sitios. Claro, todo esto hay que irlo viendo. Pero bueno, también, por ejemplo, tenemos a favor las nuevas tecnologías, ayudan mucho. Allí donde se consigue que llegue internet y bueno, pues también ayudan a según qué tipo de trabajos, pues mantenerte desde el medio rural. Entonces, bueno, eso está ahí, es un camino que está abierto y que yo creo que dará sus frutos y va dándolos ya, de hecho. De hecho, hay muy buenas experiencias, algunas que conozco en Pirineos o en sierras de por ahí de Guadalajara. No sé, yo he tenido contactos y bueno, la gente, sí, desde luego está en eso, porque las ciudades es un problema en sí mismo, ¿no? Las ciudades.
Sí.
Es bueno.
Bueno, pues con estas reflexiones hemos ido llegando al final de esta grata y interesantísima conversación con Jesús. Claro que sí, hombre.
Espero que haya sido interesante.
Muchísimo. De la plataforma Juntas Vecinales de la Comarca de Omaña en León, que te agradezco muchísimo este rato y todo lo que nos has podido acercar. Pues bueno, no solo la pelea por la defensa de los bienes comunales, sino también, bueno, pues esto que hemos podido aprender también desde la ciudad, lo que es el campo y el mundo rural, y todos esos valores y experiencias de lucha, que no solo lucháis por la propia supervivencia de vuestras personas y familias, sino que además también por el bien común, que no solo es el vuestro, sino al final también es el de todos, ¿no? Y todas.
Claro, y yo os agradezco el interés, desde luego, y lo que me gustaría dejar claro para finalizar es que estamos luchando por el futuro, según lo vemos nosotros. Estamos luchando porque los recursos más esenciales, que hablamos del agua, hablamos de los pastos, o sea, hablamos de la alimentación, o hablamos de la energía, hablamos de los bosques, o hablamos de los bosques en dos sentidos, en la leña, que puede ser combustible, y también en regeneradores del aire que se contamina en las ciudades principalmente, ¿no? Entonces, hablamos de todo esto y lo que defendemos es la posibilidad de gestionarlo colectivamente, democráticamente, en el sentido más fuerte del término, y que su titularidad también sea colectiva. Y bueno, pues frente a toda esta ola de políticas neoliberales que ya sabemos lo que son, estamos ahí en la lucha y creemos que esto debe estar en el núcleo futuro de convivencia y de lo que queremos que sea la sociedad, ¿no?
Y tanto, estoy seguro de ello, que a futuro volveremos a, si no hablar contigo, a hablar sobre este tema, estoy seguro.
Pues aquí nos tenéis para lo que queráis.
Sí, quizá desde otro ángulo, pero estoy seguro que dentro de unos años, pues el mundo rural tendrá mucho que decir también desde aquí, desde las ciudades. Pues un fuerte abrazo, muchas gracias y
igualmente, gracias.
Y mucho ánimo con la lucha y saludos para todas esas buenas gentes que vivís por allí.
Igualmente, gracias.
Hasta otra.
Hasta otra, chao.